transfobo, sino que de alguna manera se intenta hacer lo que la ciencia en este caso diga, que yo creo que es a lo que más se aferran todas las federaciones.
Bueno, es que eso debería ser, claro, es que yo creo que hay que primero primar la seguridad. Por ejemplo, en el caso del rugby, hay una jugadora transexual, creo recordar que australiana, pues que, bueno, cuando hizo la transición ya era un hombre muy fuerte, muy robusto, y en World Rugby entendieron que suponía un peligro físico para sus compañeras que pudiese participar a nivel ya de élite, ¿no? Porque tenía un cuerpo mucho más desarrollado físicamente que el de sus compañeras. Yo creo que el mundo transexual tiene que entender que las mujeres también tienen derechos y que, bueno, y que de algún modo hay que, no sé si la palabra es limitar, pero sí, desde luego,
regular.
Proteger esos derechos, regular, ¿no? Y proteger esos derechos de las mujeres y de todos modos, estudiar hasta el más mínimo detalle hasta qué punto supone una ventaja que esas personas hayan pasado la pubertad masculina, ¿no? Que en algunos casos, repito, como el de Lía Thomas, parece que es evidente que parte con ventaja. Hay en la nueva normativa de World Athletics hay un punto que a mí me parece mucho más polémico, que es el de las atletas DSD, bueno, ya, las atletas hiperandróginas tipo Semenya, que la normativa se ha endurecido muchísimo. Semenya era ya una atleta que estaba ya, digamos, un poco fuera de juego, porque ya sabes que no podía participar en los 800 uh-huh. metros, que es la prueba en la que ya es bicampeona olímpica, pero hay dos atletas, sobre todo, que se ven afectadas por la nueva normativa, que la normativa endurece mucho, ¿no? La participación de estas atletas en competiciones, ¿no? Hasta la nueva normativa no podían participar en pruebas de que iban desde los 400 metros a la milla, y debían tener un máximo de 5 nanomoles en sangre 6 meses antes de competir. La normativa reduce esos niveles de 5 a 2,5, la mitad, y amplía esos 6 meses a 24 meses. Pero además, con un añadido, que aquí es la clave, que ya afecta a todas las competiciones femeninas, ya no solo va del 400 a la milla. Hablamos ya también de los 100, los 200, 5.000, 10.000. ¿Cuáles son las dos atletas, sobre todo los dos nombres que vienen rápidamente, que vienen a la cabeza? Bueno, uno es el de Mboma, la atleta Namibia, creo recordar, subcampeona olímpica de 200 metros en Tokio, que se perdió el Mundial de Oregón por una lesión. Mboma ahora, con sus niveles de testosterona, no va a poder participar en competiciones internacionales, a no ser que se medique y reduzca esos niveles. Y el otro caso es el de Niyon Saba. Niyon Saba fue un atleta que fue plata en los 800 metros en los Juegos de Río, justo tras Semenya. Niyon Saba sí ha hecho la transición con éxito del 800 al 5.000 y al 10.000. De hecho, fue quinta en los 10.000 metros en los Juegos de Tokio, y tiene ya unas marcas muy interesantes, tanto en 5 como en 10.000, o sea que podría ser una atleta medallista olímpica en esas pruebas. Pues ahora Niyon Saba también se va a tener que medicar si quiere seguir participando en el atletismo de élite. Eso me parece que es un tema incluso más delicado, desde mi punto de vista, te hablo, desde mi punto de vista me parece un tema incluso más delicado que el de las atletas transexuales, porque si aquí sí hablamos de, digamos, de personas que biológicamente son mujeres, solo que, bueno, tienen, bueno, el tema es que tienen una producción de testosterona mucho más alto de lo que suele tener una mujer.
Sí, que en este caso, salvo medicina, que ya involucre la medicina, Tomás, ellas han nacido así.
Claro, ellas han nacido, aquí no ha habido transición, no, ellas han nacido así. Lo que pasa es que son personas, que sexualmente son transversales. Muchas de ellas tienen órganos genitales masculinos internos, sabemos que producen ese nivel de testosterona. Es que en el mundo, el tema es cómo se regula eso. Es que a mí, por eso te digo que me parece un tema mucho más delicado incluso que el tema de las transexuales. Y la normativa de World Athletics es durísima. O sea, prácticamente las expulsa del atletismo, salvo que empiecen a medicarse, ¿no?
Es cierto, y es una realidad que va a seguir levantando ampollas y que va a seguir teniendo muchas aristas y evidentemente, como bien decías tú, Tomás, es verdad que yo no conocía ese punto y ese cambio en el reglamento, pero sí que tengo la sensación de que es incluso más polémico. A nivel de la excusa que buscábamos ahí para llamarte, que era el tema de los transgénero, en España imagino que se alinearán con World Athletics en atletismo y en el resto de federaciones con lo que digan las federaciones internacionales. ¿No? Aquí no sé si cada federación va a tener margen de maniobra a nivel interno.
No. Eso son decisiones. Bueno, lo dijo el otro día Irene Montero, la ministra de Igualdad, que le preguntaron sobre este tema en particular y ella, bueno, dijo, creo que lo que corresponde en este caso a un cargo público, que eso al final son decisiones de los organismos internacionales. Las federaciones internacionales son organismos privados y deciden qué personas participan en sus competiciones. Y evidentemente las federaciones nacionales dependen directamente de la Federación Internacional de turno y asumen su normativa. Otra cosa es que a nivel nacional tú dejes participar a los atletas que tú consideres oportuno, que es como pasa, por ejemplo, en Estados Unidos, donde Lia Thomas puede participar en las pruebas universitarias de natación, pero Lia Thomas no puede representar a Estados Unidos a nivel internacional. O sea, lo que quiero decir es que ponte el caso que la Federación Española de Atletismo podría dejar participar a las atletas transgéneros a nivel nacional. Pero no podrían ser seleccionadas para participar a nivel internacional. Ya te digo yo que eso no va a pasar. O sea, la Federación Española de Atletismo va a suscribir letra por letra la normativa que establece la Federación en World Athletics, ¿no? En este caso, la Federación Internacional de Atletismo. Entre otras cosas, porque, y yo eso también lo entiendo, es que me parece muy frustrante para, en este caso, un atleta, pero para una nadadora, una halterófila, una jugadora.
Sí, triunfar en casa y no poder salir.
Claro, decirle, tú puedes, que sepas que aquí puedes ser la mejor, pero no vas a poder demostrarlo a nivel internacional. Entonces, que creo que en este caso es peor el remedio que la enfermedad, ¿no?
Pues sí, es verdad, sería frustrante para la deportista en este caso. Me has dicho que son 12 meses, ¿no?, lo que va a estar investigando o trabajando la Federación Internacional de Atletismo.
Sí, son 12 meses para ver a qué conclusiones llega esa comisión, ¿no? Los estudios médicos y como si se hace algún tipo de... Yo creo que la normativa no va a variar mucho. Sinceramente no creo que haya muchos cambios, pero sí puede haber algún tipo de puntualización al respecto. Eso sí creo que puede haber algún tipo de puntualización, pero bueno, lo que está claro es que ninguna atleta transgénero va a estar en pruebas femeninas en los Juegos de París de 2024, eso es seguro.
Pues habrá que ver cómo evoluciona el futuro. De momento, la ciencia es lo que busca la Federación Internacional de Atletismo en un tema que, como bien ha dicho Tomás, no es demasiado polémico en el mundo del atletismo, sí algo quizás más en otros deportes, pero que de momento parece que, aunque haya gente, y es una realidad, que lo utiliza como arma arrojadiza, la realidad es que de momento las federaciones internacionales se rigen precisamente por eso, por la ciencia, para intentar explicar y dar un poco contexto a todo lo que sucede. Tomás, un abrazo muy grande y muchísimas gracias.
Te iba a decir que otro día, si quieres, ya hablamos de los atletas no binarios, que es otro tema, pero ya otro día tratamos el tema de los atletas no binarios.
Perfecto, queda pendiente, un abrazo.
De acuerdo, un abrazo.
Un abrazo grande para Tomás Campos, que yo creo que con bastante labor didáctica nos ha contado un poco cómo está toda la normativa. La realidad es la que es. En este momento de la historia en el que nos encontramos, evidentemente hay mucha gente que tiene muchos problemas a la hora de poder cambiar de género, de poder cambiar su sexo, pero es verdad que las federaciones internacionales, como decía Tomás, tienen que regular de alguna manera y proteger a las mujeres para poder competir en igualdad. Seguramente lleguemos a un punto en el que cada caso sea un mundo, es decir, no será lo mismo una persona que durante la pubertad haya hecho ese cambio de sexo, que lo haya hecho antes, que lo haya hecho después. Lo que es seguro es que de momento, como ha dicho Tomás, hasta París parece complicado que, por lo menos en el atletismo, las atletas transgénero puedan competir con el resto de mujeres. Afrontamos ya la recta final de este marcador de Radio Marca, venga.
¿Quieres enterarte de todo lo que ocurre en el mundo del póker? Escucha cada domingo desde la 1:30 de la madrugada Marca Póker. Historias, debates, reflexiones, actualidad, conexiones en directo y, por supuesto, entrevistas. No dejes pasar la oportunidad de escuchar el deporte de naipe en la Radio del Deporte. También disponible en podcast en todas las plataformas.
Marca Póker con David Luzago. La edad y el desgaste natural producen problemas en las articulaciones. Movial Plus, con su nueva fórmula mejorada, disminuye el dolor y la inflamación articular, mejorando la movilidad. Movial Plus aporta la producción de ácido hialurónico y colágeno tipo 2, especial de las articulaciones. Movial Plus es un complemento seguro, sin efectos secundarios. Fácil, una cápsula de Movial Plus al día, la mejor ayuda. Movial Plus, el aceite de las articulaciones. Tenía que ser de Kern Pharma.
¡Ven! ¡Métete debajo de mi paraguas!
Siempre hay alguien que cuida de ti. En Autocontrol, anunciantes, agencias y medios, llevamos 25 años trabajando por una publicidad responsable. Campaña financiada por el Programa de Consumidores 2014-2020 de la Unión Europea.
¿Por qué un golpe de Estado degeneró en guerra civil? ¿Cómo llegó el general Franco a convertirse en caudillo? Marca te trae la Guerra Civil Española. Una estupenda colección narrada por el historiador Hugh Thomas sobre uno de los conflictos bélicos más confusos del siglo XX. Cada sábado por 5,95 euros en tu kiosco. Solo con Marca.
Minutos de la noche en este marcador de Radio Marca. Tenemos que hablar también de la NBA, porque, ojito, porque es uno de los temas más candentes ahora mismo. Los Mavs de Doncic están en serio peligro. Voy a saludar a Mikel Basteguieta, uno de los hombres de fuertes del equipo Radio Marca en cuanto a la NBA. Hola Mikel, ¿qué tal? Muy buenas noches.
¿Qué tal, Parra? ¿Cómo estás?
Es la realidad. Los Mavs están en un momento muy, muy, muy complicado de la temporada y en una situación difícil.
Sí, sabes que yo siempre fui un poco cauto con este tema, porque en España gusta mucho hablar de Dallas por encima de cualquier otro equipo, casi incluso de las más grandes ventanas de los equipos más importantes de la liga, por aquello de Luka Doncic y su paso por el Real Madrid, pero es que a día de hoy es probablemente el bombo mediático más grande de la liga. Es que están ahora mismo fuera no de los play-offs, sino también de los puestos de play-in, son un décimos en la conferencia oeste y suman una victoria en los últimos 6 partidos. Es terrible, porque cuando llegó Kyrie Irving a la franquicia tejana, el equipo era quinto y no han pasado tantos partidos y el equipo está ahora un décimo en serios problemas de quedarse fuera de playoffs.
¿Cuáles son las cuentas de Dallas?
A ver, es que la conferencia este ahora mismo está todo en un puño, es un auténtico batiburrillo. Desde el cuarto, que es Phoenix, con 41 victorias, hasta el undécimo, que es Dallas, solo hay 4 victorias. Es que Dallas tiene 37, por eso digo que en muy pocos partidos ha bajado mucho. Y claro, una racha como la que llevan los tejanos de una victoria de 6 partidos, pues les ha mandado a donde están, ¿no? Fuera. Y las cuentas pues son que a Dallas le quedan 5 partidos para terminar la liga regular, 4 además, no, 3 de ellos además son en la conferencia este. Son partidos no excesivamente difíciles a priori, porque bueno, tiene por ahí a Sacramento, que es tercero en el oeste, pero probablemente se lo encuentren sin jugarse nada ya. Tienen partidos que no van a ser fáciles, pero que no son contra los mejores equipos de la conferencia este, como con Miami ahora o con Atlanta, que son los dos próximos que tiene. Pero es que al final ya están en una situación en la que no dependen de ellos. Evidentemente que no todos los equipos que están por encima y que le sacan una victoria, dos a lo sumo, no van a ganar todo. Pero es que queda demasiado poco como para pensar que se pueden hacer grandes diferencias. Entonces sí o sí se va a decidir todo a cosa de un partido.
¿Por qué no está encajando Kyrie Irving?
Pues bueno, es complicado. No necesariamente tiene por qué ser problema de Kyrie Irving. También es verdad que en ese traspaso Dallas da jugadores muy interesantes. Da a Dorian Finney-Smith, a Brooklyn, da a Spencer Dinwiddie, que eran dos jugadores fundamentales, titulares y claves en la rotación de Jason Kidd y de los tejanos. Y lo que sí que estaba claro es que al final en la NBA juntar estrellas a priori va a salir bien siempre, porque la LMA es una liga donde los talentos más evidentes, los que son grandes superestrellas contrastadas de la liga, terminan por sacar su juego adelante. Pero sí es verdad que juntar a Irving con Doncic implicaba juntar a dos bases, a dos unos muy claros y a dos jugadores que además necesitan de mucho balón. No hay balón para los dos. Eso es así. Luka Doncic era el jugador de toda la liga, de toda la NBA, que más balón poseía por cada posesión, valga la redundancia, de su equipo. El jugador que más segundos pasaba con la pelota en sus manos de toda la liga, por cada ataque de su equipo. Y a ese equipo juntas, a esa plantilla metes a Kyrie Irving, que puede ser muchas cosas, pero ante todo es un excelso manejador y es un hombre que con balón es tremendo. Entonces, te has quitado, de alguna manera, complementos, como el caso de Finney Smith, que decíamos, que a priori eran muy compatibles con la idea de jugar con un jugador como Doncic, que amasa mucho balón, y ahora te encuentras con dos jugadores que necesitan mucho balón y con gente que completa la plantilla que no es tanto quizás de ese perfil que necesitaría, ¿no? Estos dos jugadores que son, bueno, pues jugadores más defensivos, más 3&Ds, de tiradores, jugadores abiertos y además buenos en defensa.
¿Es el momento de que Doncic se plantee su futuro en la NBA?
Pues me lo preguntabas el otro día, Parra, para el informativo, y la verdad es que yo no lo veo del todo claro. Al fin y al cabo, Dallas hizo su apuesta. Ya le pagó el super máximo al esloveno y de alguna manera, es que para mí, yo siempre lo he visto, y esto ya es opinión personal, como la narrativa que mejor encaja probablemente de toda la NBA. Es el legado de Dirk Nowitzki. Dirk Nowitzki lo fue absolutamente todo en Dallas. MVP, les llevó a conseguir el único anillo de la franquicia. Es el hombre de los Mavericks. Es el santo y seña de la franquicia. Y coincidieron justo en el último año del alemán. Llegó el esloveno a la plantilla y aprendió lo que tenía que aprender de él. A nivel de narrativa, es la más perfecta de la liga, yo creo. El europeo que vuelve para llevarse el trono del que ya ha sido todo, el que era probablemente el único jefe de franquicia europeo que había habido en las últimas décadas en Estados Unidos. Era perfecto. Y yo creo que Dallas tenía clara esa idea también. Mark Cuban lo vio así, el dueño de la franquicia, desde un inicio, yo creo. Y han probado cosas, piezas distintas que juntar con Doncic, que no han terminado por salir. Y esto es que era una apuesta muy importante. Pero la clave de este tema yo creo que es que Kyrie Irving, a pesar de que se dan piezas importantes para que Kyrie llegue al equipo, Kyrie llega con el contrato que tenía en Brooklyn. No extiende su contrato. En la NBA, cuando un jugador se mueve de una franquicia a otra dentro de temporadas, se lleva ese contrato, no hace uno nuevo. Y por lo tanto, Kyrie Irving termina este año el contrato. Según termina la temporada, Kyrie Irving puede salir a la agencia libre. Y yo no veo a Dallas, si quiere deshacerse de uno de los dos y si el proyecto finalmente fracasa, que todavía hay que verlo, no veo a Dallas apostando por quedarse con Kyrie Irving. Entonces, no creo ni que Luka Doncic debiera de salir de Dallas, ni creo que Dallas quiere que Luka Doncic se vaya. Si termina uno de los dos saliendo, creo que es bastante evidente que será Kyrie Irving, que es el que no ha encajado, que además ha venido siendo un problema en cada franquicia en la que ha estado. Y con ese margen salarial que le da a Dallas quitarse a Kyrie Irving, pues aunque haya dado piezas en este último traspaso, tendría probablemente margen salarial para en la agencia libre buscar jugadores que pudieran volver a formar un nuevo proyecto, pero siempre alrededor de Luka Doncic.
Jugadores que complementaran, ¿no?, a Luka Doncic.
Sí, ese perfil que comentábamos ahora, ¿no?, de 3&D, de ese jugador que tanto se lleva y tan importante empieza a ser en la NBA, porque el juego moderno te lleva a eso. Necesitas buenos defensores exteriores, además de algún interior potente, que eso también, bueno, en Dallas ha costado, es lo que se busca un poquito con Christian Wood, pero tampoco termina de ser ese tipo de jugador. Pero sobre todo eso, ¿no? Jugadores buenos al cambio en defensa, con capacidad de mover las piernas y de desplazarse en diagonal para defender a jugadores bajitos, que ayuden a Doncic, porque desde luego no es un gran defensor. Y en ataque, como tienes ya a Luka, que es el hombre que va a dirigir el ataque y que lo ha hecho en todos estos años y que además sabes que es un seguro de vida en ataque, necesitas gente que pueda estar abierta en las esquinas y que sea un seguro de vida desde el triple y que te asegure buenos porcentajes. Lo ha intentado ya Dallas, no es una cosa nueva. En la franquicia se conoce esa idea. Reggie Bullock, Dorian Finney-Smith, Seton Bertans, es el perfil que ha buscado la franquicia, pero hasta ahora no había salido y ahora han hecho una apuesta muy fuerte por algo distinto que de momento tampoco está saliendo.
El momento de Dallas es duro, es complicado, es difícil. También lo es el de Los Ángeles Lakers, que no están en posiciones de playoff, sí en posiciones de play-in o play-out, pero también es raro, ¿no? Y extraño, aunque en los últimos años ya se haya convertido casi en una norma, salvo aquel oasis en Disneyland, donde Los Ángeles Lakers se terminaron llevando el anillo. La realidad es que Lakers atraviesa un momento difícil de su historia.
Sí, no es el mejor momento. Al final se hipotecó mucho la franquicia para poder traer a LeBron y a Anthony Davis y terminar consiguiendo un anillo, que ya es mucho. Pero hay que tener cuidado con Lakers, ¿eh? Porque desde luego que el oeste es una guerra absoluta y va a ser muy complicado. Pero de momento ya están en el play-in. Quedan a ellos 6 partidos y vamos a ver hasta dónde son capaces de llegar, porque en realidad están a 2 partidos, a 2 victorias, a 1 partido y medio, en realidad, como lo miden los americanos, de Golden State Warriors, que es sexto y que ya es posición de pleno derecho de playoff. Vamos a ver hasta dónde llegan. Es que todavía pueden hacer mucho y son 4 victorias en los últimos 5 partidos. LeBron ha vuelto a jugar ya después de esa lesión en el pie y además da la sensación de que Lakers empieza a encontrar la manera de tener una rotación relativamente fija. Con los traspasos que hizo Pelinka en esa última ventana de traspasos, se ha conseguido un equipo algo más capaz en defensa, algo más competitivo y sobre todo eso, ¿no? Que de alguna manera se empiezan a vislumbrar los roles de cada uno. Creo que tanto Hachimura como sobre todo Vanderbilt les han venido muy bien. El fichaje de Vanderbilt es fantástico para ellos y al fin y al cabo no deja de ser un equipo que tiene a LeBron y tiene a Anthony Davis. Y eso en tiempo de playoff vale mucho, Parra, vale mucho y vamos a ver hasta dónde son capaces de llegar porque yo todavía no les daría tan por muertos. Tienen, yo creo, que mucho que decir.
Habrá que verlo. En esa misma conferencia, termino con esta conferencia, te pregunto un par de cosas del este. En el oeste sí que estamos viendo unos muy buenos Memphis Grizzlies, con Aldama también sumando puntos, sumando asistencias, sumando minutos de mucha calidad. ¿Hasta dónde ves tú capaz a estos Memphis, a estos Grizzlies?
Pues es que lo de Memphis también es telita. Eran la mejor racha de la NBA activa hasta esta misma noche. Han terminado perdiendo contra Los Ángeles Clippers esta noche con un partido brutal de Westbrook, 36 puntos. Y había hecho también ya Morant 36, ¿no? que es su mejor marca, si no me equivoco, en anotación desde que volvía de ese parón por bueno todas las cosas extradeportivas que ya se conocen. Lo has dicho tú, está jugando realmente bien Aldama. Está además muy acertado en tiros de campo, muy acertado en el triple, se le ve con un pozo de jugador de verdad de NBA ya dentro de una rotación, asentado en un equipo, y es que además en los Grizzlies, en Tennessee, lo que les pasa es que da igual que esté Morant, que sin duda es la gran estrella, y no hay ninguna duda de eso, o no, porque el equipo sigue ganando, y todo el mundo habla allí, periodistas americanos y demás, hablan mucho sobre el buen rollo que tiene ese vestuario de los Grizzlies, que es capaz de plantearse cualquier tipo de adversidad y de hacerle frente. Ya ganaron muchos partidos sin Ja Morant el año pasado, este año les ha vuelto a pasar esa circunstancia del base americano y han vuelto a ganar muchos partidos. Si no lo evita Sacramento Kings, que no tiene pinta porque hay 2 partidos de margen, van a ser segundos de conferencia. Y es que vamos a ver hasta dónde son capaces de llegar. El gran problema que tienen es que el oeste, como te digo, es una guerra absoluta y por detrás los que están cuarto, quinto y sexto a priori son casi mejores plantillas que las que están primero, segundo y tercero. Entonces ya en semifinales de conferencia van a ser duelos entre equipos que podrían ser campeones de conferencia perfectamente.
El este que te dice de lo que llevamos de campaña y lo que afrontamos con Milwaukee, Boston, Filadelfia y los Cavs ya dentro, con los Knicks y con Brooklyn completando el playoff y con Miami Heat, Toronto Raptors, Atlanta Hawks y Chicago Bulls ahora mismo completando el play-in.
Sí, yo creo que aquí las cosas están un poquito más claras, ¿no? Así como probablemente las grandes plantillas o los equipos que podíamos esperar estuvieran más arriba en el oeste están un poquito en un segundo escalafón, ¿no? Esos Clippers, esos Warriors, esos Suns, también con ahora con Durant. En el este está más claro. Para mí los Milwaukee Bucks, que son primeros de la conferencia este y lo van a ser sí o sí, son el gran favorito a día de hoy al anillo, yo creo. Y bueno, Celtics y Sixers pues son la gran alternativa y vamos a ver si son capaces de llegar a plantarle cara a Milwaukee Bucks en una hipotética final de conferencia. Todo apunta a que las semifinales de conferencia en este lado, eso sí, serían más claras, ¿no? Porque yo creo que sí que hay de alguna manera un salto de nivel entre los cuatro primeros y el resto de la conferencia. Creo que las semifinales serán Milwaukee Bucks, Cleveland Cavaliers y Boston Celtics, Philadelphia 76ers. Y ahí habría que jugarlo, pero quién sabe, puede haber alguna sorpresa. Los Knicks son un equipo realmente aguerrido, un equipo de Thibodeau, como siempre son los de Thibodeau. Brooklyn Nets es un equipo con mucha pieza joven interesante. Miami Heat, quién sabe si podría llegar de repente en playoff a ser el equipo serio de la burbuja. Pueden pasar muchas cosas, pero a priori es una conferencia, la del este, que está más clara y que a priori debería ser pues para esos tres equipos, ¿no? Los Bucks, los Celtics y los 76.
Solo necesito un nombre o un equipo. ¿Quién es para ti ahora mismo el máximo favorito a ganar el anillo?
Para mí, a día de hoy, el equipo favorito es Milwaukee Bucks. Y en el oeste, yo a día de hoy todavía te seguiría diciendo los Phoenix Suns, aunque estén un poquito abajo con Durant, van a ser imparables, yo creo. Así que apostaría por una final Phoenix Suns-Milwaukee Bucks con un título para los Bucks.
Aquí la contaremos. Mikel Bastegueta, un abrazo enorme. Como siempre, muchas gracias.
Abrazo, Parra.
Un abrazo fuerte para Mikel Bastegueta. Y nosotros, que ahora les dejamos en las mejores manos, que es las de Pedro Pablo Parrado. Hasta la 1:30 de la madrugada, con también los pronósticos de Javier Amaro y luego lo de Carlos Alcaraz con Fritz a la 1:30. Te lo vamos a ir contando, todo lo que suceda en la figura de Alcaraz en la sintonía de la radio del deporte. Se viene un fin de semana de muchas cosas a partir de mañana. Se viene la posibilidad de la 33 con Fernando Alonso, un nuevo torneo para Carlos Alcaraz, también la posibilidad de que Carolina Marín consiga un nuevo Master de Madrid. En definitiva, hay un montón de cosas encima de la mesa y aquí te las vamos a contar. Mañana a la 1, por cierto, lista de Jorge Vilda, creemos que con pocas novedades, nos lo decía en el día de ayer David Menayo, y a las 7 de la tarde más marcador en la sintonía de Radio Marca. Ahora goles con Pedro Pablo Parrado, gracias a Julián Pereira, Javier Fernández, Fran González y a todo el equipazo de Radio Marca que ha hecho posible este marcador de la radio del deporte. Chao.
Deporte es nuestro. Radio Marca. Los viernes de 3 a 4, Yanela Clavo le pasa el testigo del Cuídate a Natalia Freire, que junto a Juan Carlos Higuero, Dani Porro, Fran Peneito y Lorenzo Albadalejo recorrerán la distancia entre el atletismo y la vida saludable para que todos nos cuidemos practicando el deporte más popular, el atletismo. No lo olvides. Cada viernes te esperamos con una carrera popular en forma de programa de radio en la que te animamos diciendo Cuídate, Runner.
Servicio de WhatsApp de Radio Marca.
Buenos días, Chuti.
628-26-90-92.
Buenos días, Super Bowl.
Envía tu nota de audio y cuéntanos tu opinión, sugerencias y quejas.
Buenas tardes, Amaro.
Porque tú haces la radio.
Buenas tardes, pizarreros.
628-26-90-92.
Vicente, buenos días.
Participa en la radio del deporte.
Buenas tardes, Radio Marqueros.
Te estamos esperando.
Bueno, ahí lo dejo, ¿eh?
¿Te imaginas un programa de 2 horas todos los sábados con los mejores colaboradores, grandes torneos, algunos de los deportistas mejor pagados del mundo, destinos sin igual, gastronomía para chuparse los dedos y una tertulia muy diferente a todo lo que hayas oído? Pues todo lo tienes en Bajo Par, en el programa de golf de Radio Marca. Todos los sábados, sin excepción, de 9 a 11 de la mañana. Con Guillermo Salmerón y los mejores especialistas del golf español.
Radio Marca se emociona.
Muy buenas noches, gente guapa, simpática y maravillosa de este país deportivo. Ha corrido como la pólvora la noticia de Messi, que anoche dábamos en goles, en el clásico de la radio deportiva. Messi, sí, Messi. El astro argentino, que ahora adoran en su país. Antes le negaban, durante muchísimos años, porque solamente ganaba títulos con el Barça y no con la selección albiceleste. Han cambiado las cosas. Hasta el propio Messi se lo ha creído. Le quieren en su país. Le quieren en Argentina. ¿Por qué le quieren? Porque además él mismo se ha convencido de que tiene que conseguir registros que nadie ha logrado en la historia del fútbol argentino. Jugar el sexto mundial. Nadie lo había logrado. Él quiere estar en Estados Unidos en el 2026. Va a continuar un año más en Francia, en Europa, en el PSG. Rechaza todas las ofertas árabes. De mucho dinero. Hablaban de 300 millones de euros por temporada. Le pagan 200 a Cristiano. Dice Ramos que le pagan 30 millones por temporada en Arabia. Naranjas de la China, René, eso no te lo crees ni tú. Hablando de Messi, ¿cuál es su futuro? El futuro pasa por estar en Estados Unidos, preparar el Mundial, seguir con Argentina, continuar marcando goles, lleva ya 102. Quiere batir todos los récords. Más de 1 millón de visualizaciones hemos tenido en todo el mundo, no solamente en Argentina, hasta en Indonesia. Se dice pronto. Esto es una buena señal. Messi, el chico 10 de la futbolitis mundial. En unos instantes estoy en Buenos Aires, pero te cuento más. Messi va a invertir en la Liga de Estados Unidos, en la MLS. Va a invertir no solamente en el equipo de su amigo Beckham, donde va a jugar, sino también en muchos proyectos de la Liga Americana. Prefiere Miami a vivir en Arabia. Desde luego, Messi es listo y no es tonto. Comienza Goles, el clásico de la radio deportiva, en sintonía exclusiva de Radio Marca. Ya estamos aquí.
Goles. Es la hora. Goles. Es la hora de su deportivo favorito. Goles, la hora de Pedro Pablo Parrado. Goles, simplemente periodismo, de etiqueta.
La noticia de Messi corrió como la pólvora. Más de 1 millón de visualizaciones en todo el mundo. Noticia Goles. Messi se queda un año más en Europa, en el PSG, con el equipo francés. Y después probará la aventura americana con el Inter de Miami. Se lo había prometido a su amigo Beckham, que es el propietario. Quiere vivir en Estados Unidos porque no quiere renunciar al Mundial del 2026 y quiere seguir jugando con Argentina. De momento, récord de goles, más de 100 goles. Quiere conseguir muchos más con la selección albiceleste. El centenariazo, como os ha dicho, y también la gran noticia de Leo Messi, que ha preferido seguir un año más en Europa, viajar a Estados Unidos y renunciar a la pasta de los árabes. Gustavo Sánchez, periodista argentino. ¿Cómo estás, amigo mío?
Hola, Pedro, maestro, ¿cómo estás? Todo muy bien. La verdad que muy impactado por la primicia que has dado. La verdad que muy contento.
Messi, Messi sabe lo que quiere. Sabe lo que quiere.
Así es, sí. Tal como tú lo has mencionado, él ha quedado con este viaje que ha hecho a la selección argentina, ha quedado muy muy contento con todos los homenajes que le han hecho. Como tú sabes, el complejo que la Asociación del Fútbol Argentino tiene aquí en Buenos Aires, le han rebautizado con su nombre, Lionel Andrés Messi. Eso lo ha puesto muy contento y sí, ha reformulado las ganas de seguir en la selección argentina, como tú mencionaste, para la Copa América del año que viene y para el próximo Mundial del 2026.
Tú imagínate toda la pasta que le ofrecieron los árabes. Querían juntarlo con Cristiano Ronaldo. Es imposible porque él listo, y él ya sabía que su futuro estaba en Estados Unidos, pasaba además por invertir económicamente en la MLS, en la Liga de los Estados Unidos, y luego, bueno, pues prepararse sobre todo para seguir en forma en el Mundial de 2026. Todavía quedan unos cuantos años, más de 3 años, pero llegaría con 39 años. Y se ve él jugando todavía con la selección argentina, para que algunos ahora, que en su momento le negaron por activa y por pasiva, reconozcan ahora que Messi sí siente Argentina de verdad.
Así es, sí, cambió totalmente la relación. Antes, como tú bien dices, había críticas, había algunos murmullos, que jugaba mejor en Barcelona que en Argentina, pero eso cambió definitivamente. El otro día quiso ir a cenar a un restaurante, una parrilla aquí que se come rica carne, y la gente desbordó el restaurante, no pudo salir, tuvo que salir escoltado por policía. La verdad que la pasión y el amor que todos los argentinos están brindando al 10 supera cualquier explicación. Así que él está muy contento con seguir en la selección. Ha marcado el gol 102 el otro día ante Curazao y su idea es seguir agrandando la leyenda.
Tú imagínate Copa América del año. El número sí. De goles que puede marcar Gustavo, de seguir hasta el 2026 con Argentina.
Así es, tal cual, ya marcó 102 y sí, todos los goles que puede seguir marcando, y además está muy motivado con este grupo, ha formado un gran grupo, un gran equipo, y sí, él está ultra motivado en seguir con la albiceleste.
Tú imagínate que nadie apostaba por Argentina en este Mundial, ¿no? Sin embargo, había gente, mi amigo D'Alessandro, Jorge D'Alessandro, que sí. Es habitual analista de goles todas las semanas, él siempre pensó que Argentina podía ganar el Mundial, a pesar de la primera derrota sorprendente frente a Arabia, ¿no? Él decía, Argentina puede ganar. Y de hecho, lo ha basado en 3 jugadores jóvenes, ¿no? Cambió la dinámica del equipo de Scaloni, jugando para Messi y sobre todo con jugadores que le dieron más velocidad al juego de Argentina.
Así es, sí. Enzo Fernández, Alexis McAllister, Julián Álvarez. Bueno, Enzo Fernández, su ascenso fue meteórico. Antes del Mundial, él había jugado 2 partidos amistosos solamente. Los 2 partidos previos a la Copa del Mundo. O sea, él había tenido muy pocos minutos. Y de repente ingresa ante México, cambia la dinámica. Leo Messi hace el gol del triunfo ante México. Bueno, y a partir de ahí, historia conocida, ¿no, Pedro?
Tú imagínate, yo siempre lo he dicho, ¿no? Yo he visto a Maradona y he visto a Messi, ¿no? Maradona era muy bueno, pero Maradona tuvo un recorrido muy corto, vamos a decirlo así, de pocos años. Sin embargo, Messi ha sido un jugador que ha mostrado una gran regularidad durante muchísimo tiempo y muchísimos años. De ahí la diferencia, ¿no? De ahí las comparativas, que son distintas porque los tiempos son totalmente diferentes. Pero todavía hay gente que piensa que Maradona es mejor que Messi. Y yo he visto a Messi y yo no he visto a nadie como Messi, Gustavo.
Sí, sí, tal cual, porque él ha tenido una regularidad absoluta. Él ha debutado con 15, 16 años y ahora con 35, casi 36, sigue manteniendo el mismo nivel. Ha bajado un poquito la cifra goleadora, pero su fútbol sigue siendo igual de efectivo y atractivo como era tan joven. Y déjame recordarte algo, Pedro, que si él disputa el Mundial del 2026, sería el único futbolista en disputar 6 mundiales, sería récord histórico.
¿Qué es lo que busca? A él le gustan los récords. A él le gustan los récords. Prefiere el récord a la pasta que le podían dar a los petrodólares, ya te lo digo.
Tal cual. Sí, él quiere la gloria. Él va por la gloria. El dinero ya lo tiene, bien ganado lo tiene, pero él va por la gloria, por la gloria absoluta.
Tú imagínate que él mismo, bueno, pues ha hablado con el presidente de la AFA, ha hablado con Scaloni, ha hablado con sus compañeros, le han animado, que se siente fuerte para seguir hasta el 2026, y es una buena noticia sobre todo para Argentina, ¿no? El hecho de que Messi siga creyendo que está en condiciones, que con 39 años puede todavía darle más gloria a Argentina.
Así es, sí, tal cual, porque él, su obsesión era ganar algo con Argentina. Él desde chico quería ganar algo, se le negaba tanto Copa América como Mundial, y ahora que ganó la Copa América en Brasil, en el Maracaná, y ganó ahora la Copa del Mundo, ahora él se ha sacado ese peso encima que tenía y ahora es solo disfrute, ahora está disfrutando como un niño jugar en la selección. Así que por eso vamos a tener Leo Messi por lo menos hasta el 2026, hasta el próximo Mundial, sin duda.
Hay Messi para el rato, como se dice, sí señor. Gustavo Así Sánchez, es un placer escucharte. Vamos a seguir la noticia y vamos a seguir la estela de Messi, ¿de acuerdo?
Igualmente para ti, un fuerte abrazo, Pedro, que sigas bien.
Buenas noches. Ay, lo que son las cosas, Sergio Torres. Cómo están de felices en Argentina con Messi. Y además, el centenariazo, vamos a decirlo así, de la estrella argentina, que sueña con USA. El estilo de vida americano. No quiere marcharse a Arabia a llevarse la pasta. Quiere la gloria, como decía Gustavo Sánchez. Estoy de acuerdo. Lleva ya más de 100 goles. ¿Hasta dónde puede llegar el bueno de Messi?
Pues yo creo que no tiene techo y te voy a dar un dato, Parrado. Buenas noches, lo primero. 122 goles ha metido Cristiano, con su selección es el máximo goleador de una selección, 102 lleva Messi. Tú has contado aquí en exclusiva que quiere llegar al Mundial 2026, yo creo que también quiere alcanzar a Cristiano.
Vamos entonces con los Chelsea para Leo. Ahí está Messi, golazo, golazo, golazo.
Lionel Messi ya es centenario. Lionel Messi ya es centenario. El 10 argentino superó los 100 goles con su selección justo el día que se cumplían 100 días de la final del mundo ante Francia. Messi, que tiene una zurda magistral, hizo su gol centenario con su pierna derecha. Cosas de genio que no se pueden explicar. 4 goles en 2 partidos. El último, un hat-trick en la victoria por 7-0. Ante la modesta Curaçao, 2 partidos amistosos en los que el albiceleste celebró con toda la afición la tercera estrella conseguida en Qatar. Un show dirigido por Messi para poner el broche de oro a lo que lograron en Lusail. Messi ya tiene su mundial y el predio de Seiza llevará su nombre.
Es algo muy especial, hasta en los peores momentos que he tenido momentos muy malos con la selección, he pasado un momento duro, era entrar acá y olvidarme de todo, era llegar y sentir felicidad por estar en este lugar y lo sigo sintiendo, por eso hoy me siento muy feliz de que después de tanto tiempo esto vaya a llevar mi nombre.
Con 102 goles es el máximo goleador histórico de Argentina por delante de todo un delantero de leyenda como es Gabriel Batistuta. Leo es el primer y único futbolista sudamericano con 100 goles o más en una selección. Pitó el final del partido en Santiago del Estero y AFA homenajeó a su estrella. Le dieron la pelota con la que anotó el gol histórico y los hinchas corearon su nombre.
Ahí estamos. Emociona, había que llegar a los 100, lo pasaste, Lionel, una noche espectacular. Agradecemos a toda la gente y la verdad que es un verdadero placer estar aquí compartiendo este momento con los campeones del mundo. Presidente, muchísimas gracias, gracias a todos y vamos a continuar porque falta todavía.
Un nombre, Lionel Andrés Messi, un jugador histórico, el 10, la zurda de oro, que ha vuelto a reescribir la historia del fútbol.
Con Don Diego y con la Toda, alentándolo a Dios.
Goles, simplemente periodismo de etiqueta.
Cuando una moto va por la autopista suena así. Y si está asegurada con Línea Directa, su dueño duerme así. Con el seguro de moto de Línea Directa tienes asistencia en viaje desde el kilómetro cero y cobertura de casco, guantes y cazadora. Cámbiate y te bajamos el precio de tu seguro de moto sí o sí. Ven directo a lineadirecta.com o llama al 917-700-700. El valor de ser directo. Consulta condiciones.
Me toca la revisión del coche.
Eurorepar Car Service.
Necesito un taller cerca de casa.
Eurorepar Car Service.
Quiero la mejor relación calidad-precio.
Eurorepar Car Service. Tu taller multimarca de confianza es Eurorepar Car Service. Eurorepar Car Service. Ahora, ven a descubrir las ofertas del 20 aniversario.
¿Qué ocurre si una Maxus cae de un avión desde 11.000 pies de altura? Pues no lo sabemos. Lo que sí sabemos es que si tienes una furgoneta Maxus eléctrica, los problemas te los tienes que inventar. Porque con hasta 370 kilómetros de autonomía urbana, 80% de recarga en 45 minutos y 5 años de garantía, 8 para las baterías, los problemas no existen. Maxus, líder en furgonetas eléctricas.
Sintoniza con Parrado y descubre la diferencia del periodismo deportivo. Goles, el programa de la maravillosa minoría.
José Félix Díaz, periodista Marca, muy buenas noches.
Muy buenas, ¿qué tal?
Ay, con intención siempre, que es fundamental. El camino sí, es ganar, se intenta. Vio en Glasgow. Vamos a ver, ¿qué diablos pasó en Glasgow? ¿Cómo es posible que a nuestro amigo de la Fuente se le haya ocurrido hacer de repente 8 cambios en el equipo titular? ¿A quién se le puede ocurrir esto? Porque yo nunca lo he visto en mi vida, José Félix.
Puedes verlo en un partido amistoso, ¿no? Yo creo que otra vez sí que se ha visto en partidos amistosos de la selección para repartir minutos, quizá no tantos jugadores. Yo me llevé una sorpresa cuando lo vi, ¿no? Y bueno, yo creo que el resultado se plasmó luego en el terreno de juego, ¿no? Es las consecuencias de esos cambios. A ver,
esto va a servir de lección, me imagino, ¿no? Después de lo que ha pasado.
Debe servir de lección. Pero bueno, yo creo que debe servir de lección porque la selección no está para repartir minutos, yo creo. Tienes que hacer un equipo más un seleccionador nuevo. Y hombre,
claro, no, un equipo no un grupo. Mismos. Y no debe ser políticamente correcto. Que eso ya no existe, De la Fuente. Es que tú eres funcionario, que eres buen tipo, que eres entrenador, has estado en las categorías inferiores, que lo conoces todo. Pero esto aquí hay que bailar con lobos.
Claro, no, pero Pablo, además te digo, esas convocatorias que hay ahora se estilan en las selecciones de veintitantos jugadores. Y luego yo entiendo que si se quedan muchos sin jugar, pues que haya malas caras, los malos rollos de siempre. Pero joder, no puedes hacer esta... 8 cambios, porque las consecuencias yo creo que fueron, pues eso, ver un equipo otra vez completamente diferente, y sobre todo un equipo, hubo un detalle que me quedó alucinado, 31 balones al aire.
Uy, 31 balones al aire.
31, buscando a José Lu, buscando...
Sí, sí, a la inglesa, a vos, en Escocia, en claro, Hampden Park, jugando a la inglesa.
Exacto, a la escocesa, estuvimos jugando a la escocesa, y la consecuencia fue pues que perdimos como últimamente esa primera España.
584, ¿no? Pases de España, por 149 de Escocia.
Sí, sí, no, todo, ¿no? Yo creo que hay que ver si fue un partido malo, fue un partido para olvidar. No fue bueno el de Málaga, ¿eh? No fue bueno el 3-0.
También tuvimos nuestros problemas, el resultado engañoso.
Mucho, el resultado... Bueno, sí, yo creo que España mereció ganar.
Engañoso en el juego.
Exacto. Ese 3-0 al final pues nos ayudó a ver en España pues con mucha ilusión, ¿no? Que eso está bien también y que ayuda bastante, pero la realidad ha tardado, pues eso, 3 días en darnos un sopetón en toda la cara, ¿no? Un golpe ahí, dejarnos medio tontos.
¿Qué sensaciones?
Malas.
¿Viviste tú dentro de la selección, en la federación?
Malas. No he visto ahí un ambiente redondo, no me han gustado luego esas declaraciones de no pasa nada, este es el camino. No, este no es el camino, el camino es ganar, el camino es tener una selección competitiva. Vamos a dar ese margen de dudas, eso, se dan a los políticos 100 días, pues prácticamente van a coincidir, ¿no? La siguiente convocatoria es junio, ahora se multiplica la presión con esa Final Four de la Liga de las Naciones. Bueno, yo creo que es todo un poco, ¿no? Pero mala, no me ha gustado. No me ha gustado lo que he visto, lo que he oído y bueno, es pronto todavía.
Todavía es pronto, yo creo que España va a clasificarse para la fase final de la Eurocopa, eso lo tengo claro. Vamos, tendría que ser un desastre, ¿no?
Es que tendría que hacerlo, pero rematadamente mal. Y luego hay otra vía, claro. Vía Liga de las Naciones. Bueno,
también,
España va a estar, pero España se merece algo más que perder 2-0 con Escocia 40 años después de la última derrota y decir que este es el camino, ¿no?
Yo diría, José Félix, fíjate que hemos vivido la excelencia nosotros, época dorada, está claro, ¿no? Pero sigo pensando que ahora mismo España sigue siendo previsible. Yo creo que hay que olvidarse, está bien la posesión, es nuestro modelo, pero hay que tener más verticalidad y más profundidad en el juego. Es que si no, no hacemos nada.
Pero fíjate que el otro día lo intentó con Jeremy Pino, por ejemplo, pero se llegaban pocas veces, no había asociaciones realmente peligrosas. Había situaciones en el centro del campo que no condiciona nada, pero ese dato de 31 balones al área, pues yo creo que sencillamente demuestra o desnuda la realidad ahora mismo del equipo que jugó el otro día, por lo menos, ¿no? Incapaz de generar, en un mal terreno de juego también, incapaz de generar fútbol de llegada a la asociación con peligro, no sin Tonisson en el centro del campo.
Decía Manolo Juliá hoy en la última de Marca, me gusta esta reflexión que hace, ¿no? La España de hoy tiene derecho a perder hasta saber cómo ganar.
Claro, es que, bueno, pues...
Hasta saber cómo ganar, ¿eh?
En los últimos grandes citas, pues España, menos en la Eurocopa, que se nos ha olvidado muy pronto. En la Eurocopa última estuvimos muy cerquita de la final, a una tanda de penaltis, pero mundiales y el empezar así, pues genera dudas, ¿no? Pero bueno, yo sigo confiando un poco en la fuente, sigo confiando en los jugadores, aunque el nivel hay que reconocer que ha bajado. Estamos pagando la consecuencia, pero hablo de unos años en que los juveniles, que la gente, no importa, no se clasificaban para las fases finales. Ahora han vuelto este año, ¿eh? O sea, han vuelto a clasificarse los dos, de sub 17 y sub 19. Ahora están.
Es que hay buenos jugadores, ¿eh? Es que claro, hay buenos jugadores y hay buenas generaciones, ¿eh?
Sí, pero ha habido unos años de cierta sequía y eso también se está transformando en que no esa fuente constante que parecía de salir jugadores de.
¿Tú notas que hay conformismo también en la absoluta en determinados jugadores?
Conforme yo no me creo, ¿no? Cuando te pones esa camiseta, yo he visto la ilusión de Nacho con 32 años, o la ilusión de José Lu con 33 recién cumplidos esta semana. Decir conformismo, no. Yo quiero pensar que no va a haber más líos en el partido del miércoles de Madrid Copa, Madrid-Barcelona de Copa, y que eso pueda distanciar otra vez a los jugadores del Madrid-Barcelona. No sé. He visto por esas sensaciones un poco extrañas, no me gusta.
Bueno, pues tiempo tenemos de analizarlo. José, feliz día. Siempre con intención, periodísticamente claro. Hablando, que es lo que me gusta. Sí, señor.
Di que sí.
Un abrazo fuerte.
Cuídate mucho. Chao, un abrazo a todos.
Sintoniza con Pedro Pablo Parrado, tu periodista favorito.
Hola, Segura. Barcelona, muy buenas noches.
¿Qué tal, Parrado? Buenas noches.
Vaya día hoy, vaya día. Cónclave decisivo. Se han tomado, me imagino, decisiones claves pensando un poco en el futuro del Barça.
Sí, ha sido un día largo, ha empezado muy muy pronto y se ha acabado tarde, ¿eh? Ha habido una junta directiva ordinaria del conjunto azulgrana que ha empezado a las 3 de la tarde aproximadamente, ha durado hasta las 8 y media, 5 horas y media, donde se ha aprobado el plan de financiación del Espai Barça, del nuevo Camp Nou, para que toda la gente nos entienda. Todavía no se ha hecho oficial porque faltan pequeños detalles que se tienen que cerrar con inversores. Veremos si mañana se puede oficializar el acuerdo, pero la realidad es que el Barça ya le ha comunicado a la Federación Española, de momento por vía no oficial, pero sí que se lo ha comunicado, que la temporada que viene va a jugar en Montjuic. La Federación, cuando lo tenga por vía oficial, se lo tiene que comunicar a la UEFA, así que el plan del Barça de empezar las obras del Camp Nou en junio siguen en pie.
Tú imagínate lo que significa esto, dejar el Camp Nou, marcharse a Montjuïc, el Barcelona puede dejar de recaudar más de 150 millones de euros, siendo generoso, y bueno, el tema de las inversiones. Creo que se habla de tres paquetes de 500 millones cada uno.
Sí, sí.
O sea, 1.500 millones de euros va a ser la pasta que el Barcelona debe gastarse o quiere gastarse en el Espai Barça, en la remodelación del Camp Nou. Bueno, y muchas cosas más.
Sí, es la remodelación del Camp Nou, del Palau, porque el Palau tampoco cumple los parámetros de la Euroliga, así que también se tiene que remodelar.
Bueno.
El Palau irá donde estaba el antiguo mini estadi, pero bueno, todo este plan ya se contó en su día, hace años, así que bueno, veremos mañana si el Barça puede sacar algún comunicado oficial.
¿De qué inversores hablamos? De dos grupos americanos, de la JP Morgan y Goldman Sachs, me parece.
Sí. En principio, sí, ya te digo, el Barça no quiere dar muchos detalles del tema porque no quiere que se empiece a hablar antes de tenerlo todo cerrado y bien atado, pero en principio sí, se hablaba de Goldman Sachs y de JP Morgan.
Tú imagínate, estamos hablando de una operación de 1.500 millones, creo que a 25 años, me parece.
Sí,
y a un interés demasiado elevado, porque hay quien habla del 10% y eso es mucho dinero.
Sí, no se sabe, ya te digo, hasta que no salga el comunicado, de momento en el club silencio estampa con este tema, y hasta que no salga el comunicado o salga alguien del club a explicarlo, no sabremos realmente el tema de los intereses, a cuánto está, pero sí que es verdad que hubo unas informaciones hace poco que había de que los intereses se podían disparar. Yo creo que no va a ser tanto, pero ya te digo que hasta que el club no confirme nada, no podemos asegurar nada tampoco nosotros.
¿Y los turcos se llevan el premio?
Sí, el Camp Nou se va a hacer, lo va a hacer Limac, la empresa turca ganó esa licitación y a partir de aquí, pues en junio, si todo va como debe ir y si todo sigue su cauce habitual, pues en junio se tienen que empezar las obras del Camp Nou.
Bueno, del tema deportivo no se habló prácticamente. Ha sido todo tema económico, inversiones. Y situaciones económicas, sobre todo, que son las que necesita el Barcelona, que tiene una situación delicada, vamos a decirlo así.
Sí, a ver, es un tema complicado, la verdad, por eso ha sido una junta directiva bastante larga, ha durado 5 horas y media la junta directiva, ¿no? Y incluso han comido antes los de la junta, a las 2 han llegado.
¿Todos están de acuerdo en las decisiones que se han adoptado? ¿Todos? ¿Hay unanimidad absoluta entre los directivos?
En los próximos días vamos a tener que ir rascando y adivinando un poquito, porque cuando han salido tenían el coche en la puerta, no hemos podido hablar con ellos y se han marchado, y yo creo que en los próximos días, cuando hagamos llamadas, podremos saber qué ha ocurrido ahí dentro.
Pues nada, esperamos acontecimientos. Ha sido un día muy largo, así que descansa, segura. Gracias. Desconecta un poquito ya.
Sí, que hace falta, sí.
Un abrazo, buenas noches.
Un abrazo.
El apunte de Antonio Guijarro. En sintonía de goles. Don Antonio, cada día te asombras más. Muy buenas noches.
Buenas noches, Pedro, Pablo. La verdad es que, bueno, sorprender ya empieza a ser una palabra que vamos a tener que dejar de decir y todo lo contrario, vamos a empezar a decir, ya lo vamos a empezar a ver todo normal, porque con el señor Laporta, pues, en fin, la lógica parece que no impera. Le han estado diciendo en el tema del Espai Barça y en otros aspectos económicos del club desde el principio, desde que llegó.
Pero escucha, Joan, Laporta, no hace caso a nadie.
Austeridad. ¿Perdón?
No hace caso a nadie, no escucha a nadie, a los que saben
yo
de
sé
esto.
Yo sé que hay un amigo de él, no sé si seguirán siendo tan amigos o no, pero sé que hay un financiero, un economista, Marciria, que cuando entró Laporta le dijo: Jan, austeridad, austeridad, austeridad. Y la mejor forma de tener austeridad pues fue gastarse 270 millones en fichajes. O sea, eso ya de entrada, y dices, ¡pua! Bueno, y a partir de ahí yo creo que Marciria ya no le dice nada. Bueno, macho,
es que Laporta confunde la austeridad con el derroche, eso es evidente, por lo que estamos viendo. Pero bueno, dime una cosa, ¿por fin se va a jugar en Montjuïc? Con lo que significa económicamente para el Barça.
Es una locura, porque ir a Montjuïc, ya han dicho que sí a la Federación y a la UEFA, les han dicho que sí, que la próxima temporada el Barcelona jugará en Montjuïc. Van a pasar de un escenario de unos 85.000 espectadores, porque ya sabes que hay un trozo del Camp Nou que se empeñaron en quitarlo en el mes de diciembre, como yo llamo el trocito del ego, o el bocado, el mordisco, que ya no está, unos 85.000 ahora, pues van a pasar de 85.000 a 44.000 aproximadamente, claro. La venta de ticketing, el tema de VIPs, las propias entradas, pues va a bajar muchísimo. Están hablando de 120, 150 millones de pérdidas al año. Y yo creo, sinceramente,
eso que es mucho
no
dinero.
Es el momento.
No está el Barcelona para claro. Eso. Pero bueno, al final, ¿hay unanimidad en todas las decisiones que toma la Junta Directiva o hay gente que se rebela a Laporta? ¿O son palmeros de Laporta?
Vamos a ver, yo tengo noticias de que hay algunos directivos que no están de acuerdo con tirar el tema hacia adelante, pero deben ser más los que sí que están de acuerdo y por eso han llegado a esa conclusión y por eso han dado el okay a la UEFA y a Montjuïc.
Me gustaría preguntarte, tú eres un tío que investigas mucho, vamos a ver, Guijarro, el tema de los inversores. ¿Tú estás convencido? ¿No le piden al Barcelona avales que les den una seguridad de que van a percibir el dinero, el capital y los intereses que pueden ser al 10% una barbaridad en los próximos 25 años?
Hombre, en un principio es lo que se está barajando y se está diciendo. El Barcelona ha hecho la siguiente propuesta. Son 3 tramos, 3 bonos de 500 millones. En cada tramo hay... Ellos piden al Barcelona hacerlo en un 5 o un 6%. Ahora tienen que contestar, evidentemente, de aquí a las próximas horas, porque la directiva ya ha aprobado tirar hacia adelante. Esto ya tiene que quedar claro, que ellos han dicho que sí al Espai Barça y la próxima temporada en Montjuïc. Ahora falta saber si los inversores que han buscado, JP Morgan y Goldman Sachs, dicen que sí a la propuesta que han hecho los directivos del Barça. En principio son tres tramos a 6%, 6% y 6%. El último no estaba muy claro, pero parece ser que también lo pondrían al 6% o querían ponerlo, mejor dicho, al 6%. Y claro, ahora viene el tema de que con el escándalo de los pagos por parte del Barça a la empresa de Negreira, la situación económica como está a nivel de los bancos, el problema que ha existido en Estados Unidos, el tipo de interés tan alto que hay, pues van a tener que poner algo delante y además sólido para que puedan llegar a estas cantidades a nivel